Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El PP exige nuevas explicaciones a la directora general de la Guardia Civil tras la exclusiva de COPE en la que Carlos Herrera ha revelado que Mercedes González llamó en al menos dos ocasiones a Leire Díez durante una reunión con el agente imputado por el caso Koldo, Rubén Villalba. Una reunión que se celebró en marzo, auspiciada por Koldo y bajo fuertes medidas de seguridad. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, sitúa a Mercedes González en una operación contra la propia Guardia Civil que ella misma dirige, Ricardo Rodríguez.
Las llamadas reveladas por Herrera en COPE de la directora de la Guardia Civil a la fontanera Leire Díez en plena actividad clandestina ponen serios aprietos a Mercedes González. La gravedad de tal vuelta de tuerca ha sido destacada por Miguel Tellado y ha sido así de gráfico.
Hoy además sabemos por informaciones de la cadena COPE, la directora de la Guardia Civil implicada en una operación contra la Guardia Civil. Eso es lo que tiene que explicar la directora. Y queremos respuestas, porque esto sí que es grave y esto sí que parece que es real. Esta es la mafia del gobierno sanchista.
Además de denunciar a la propia Díez ante la Fiscalía Anticorrupción, el PP ha alertado contra maniobras dilatorias de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, para evitar que llegue a materializarse una comparecencia del presidente ante el Pleno, toda vez el actual periodo de sesiones acaba el 30 de junio.
Y la guerra comercial con Estados Unidos lleva a que la OCDE recorte sus previsiones mundiales de crecimiento. En el caso de España, el organismo rebaja esa previsión hasta el 2,4%. Además, Estados Unidos es la economía que sale peor parada y China aguanta el pulso a Donald Trump. París, Asunción Serena.
El impacto global de la guerra comercial impuesta por Donald Trump se traducirá en 1% menos de crecimiento a nivel mundial, según el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira. España no escapa a estos recortes en las previsiones. La Organización Económica establece que el crecimiento en 2025 para nuestro país será de 2,4% y para el año que viene prevé un 1,9%. Se trata de unas proyecciones menos optimistas de las que ha establecido el gobierno en abril, que espera 2,6% de crecimiento para 2025 y 2,2% para 2026 y también respecto a las cifras que presentó la Comisión Europea en mayo, 2,6% y 2% respectivamente. La ralentización del crecimiento en España será inferior al que sufre la media de la zona europea gracias al dinamismo del consumo, el descenso del paro y el aumento del poder adquisitivo.
Y un comentario de texto sobre la desigualdad en Andalucía y otro sobre el libro de José Bretón en Valencia han sido las primeras pruebas a las que se han enfrentado estudiantes de toda España que desde hoy se están examinando de la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Son exámenes que en los próximos días van a ser corregidos por cientos de profesores. Palma, Cristina Requena.
Manu Blanco, profesor de lengua castellano en un instituto de Palma, lleva 6 años formando parte de este tribunal y reconoce que son días muy intensos para alumnos, pero también para profesores.
170 exámenes más o menos por convocatoria y tienes una semana para poder corregirlos. ¿Qué plan hace este fin de semana? Corrigiendo.
Explica que a la hora de preparar la prueba de cada asignatura se designa un responsable. Entre todos los miembros del seminario se hacen propuestas de examen. La coordinadora diseña varias propuestas que son enviadas a la universidad en sobres cerrados que luego se eligen por sorteo. Para corregir, los profesores siguen además una guía.
Y con el coordinador, pues decides, pues mira, esta pregunta, la respuesta correcta va a ser fatal. Pero si un alumno pone esto tal, pues eso lo damos válido, esto no lo damos válido. Es decir, hay unos criterios. Si la corrección fuese subjetiva, no sería igualitaria.
En Baleares, casi 5.000 alumnos han comenzado sin incidencias las pruebas de acceso a la universidad desde 2025.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española, tanto masculina como femenina, se preparan para la Liga de Naciones. Bruno Casal.
Los de Luis de la Fuente miran ya al jueves a las semifinales ante Francia. Entrenamiento hasta ahora a falta de que llegue el último integrante a la concentración. Miguel Ángel Díaz.
Habrá que esperar hasta la tarde para que se concentre Fabián Ruiz, el flamante campeón de la Champions, con sus compañeros. Acaba de terminar el cuarto entrenamiento de la concentración con todos los futbolistas a disposición de Luis de la Fuente. Una de las grandes incógnitas es saber quién será el jueves el delantero centro, si Oyarzabal, Morata o incluso Dani Olmo. El turno en la sala de prensa al filo de la 1:45 de la tarde será hoy para el actual campeón de la Conference, Cucurella.
Gracias, Miguel. Hoy el turno es para las de Mosé Tomé, que se juegan el pase a la fase final ante Inglaterra. Andrea Peláez.
Descansa España en su hotel de concentración en Barcelona, desde el que saldrá a las 5:15 de la tarde para Cornellá el Prat para jugarse ante Inglaterra ese pase a la fase final. A España le vale con empatar y a Inglaterra solo le sirve la victoria. Los descartes han sido Lucía Corrales, Leila Wahabi. Se prevén pocos cambios en el 11 con respecto a la alineación ante Bélgica. El único puede ser en la delantera, dejando a Esther en el banquillo para dar entrada a Salma Parayuelo. El encuentro, recuerdo, arrancará a las 7 de la tarde.
Gracias, Andrea. A las 8:15 nos citamos con Alcaraz, cuartos de final de Roland Garros, y en baloncesto el Real Madrid arranca a las 7 su serie de playoffs ante Baskonia. Informa Pilar Casado de que ha sido operado hoy de su lesión en la cadera izquierda y queda pendiente de evolución.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión latín.
Con Cristina López Slichting.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada 4 niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para
mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De análisis, recuperamos ya el ritmo habitual, las secciones habituales del programa después de esta primera hora que, en fin, como hecho histórico se lo queríamos dedicar, lo merece además, a la llegada de la Virgen a Santa Lucía de Tirajana, concretamente a vecindario ya en el interior de la iglesia de San Rafael Arcángel, ¿no? Vamos con el tiempo de análisis y vamos a hablar de lo, bueno, sí, mira, de lo divino y de lo humano. Vamos a hablar de la actualidad. Saludamos a Jesús González Dumpierre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola, Paz Bernal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, a ver cómo ustedes pueden entender esto, porque al fin y al cabo ya saben que al gobierno central se les llena la boca hablando de la importancia, la necesidad de la inmigración, ¿no? Defendiendo constantemente esa reforma de la ley de extranjería, pidiendo además también que se hable
este viernes en ese Consejo de Presidentes, en la Comisión de Presidentes, que se hable también de inmigración, pero después nos vamos a los datos, Jesús, y nos damos cuenta de que el gobierno deja unos 1.000 menores sin asilo político, los deja fuera y solamente abre plaza para 200, ¿no? No sé si esto es un poquito contradictorio, Jesús.
No solamente es contradictorio, sino yo creo que es un asunto grave, porque en este caso estamos hablando de menores que han solicitado asilo, es decir, menores que por alguna razón están siendo perseguidos en su país de origen y que buscan refugio en otro país, como es el caso de España. Otra cosa distinta es la inmigración irregular e ilegal, que yo creo que sí que habría que ponerle coto, pero cuando se pide asilo, yo creo que hay que atenderlo. El atender a 200 de 1.000, yo creo que es un gravísimo problema. Y luego nos encontramos con otra cuestión en este campo, que es cuando estos menores cumplen 18 años, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Porque hemos visto de aquí hacia atrás, bueno, pues que cuando cumplen 18 años los ponen en la calle sin oficio ni beneficio, y todos sabemos a lo que eso puede conducir.
Evidentemente, ¿cómo lo ves tú, Paz?
Bueno, a mí me parece que la política del Estado no es ninguna novedad, ni ha cambiado nada, que es verdad que se le llena la boca de peticiones y de peticiones de solidaridad cuando ellos tampoco lo hacen. Yo creo que, al igual que mi compañero, que estas demandas de asilo deberían ser atendidas, que además la política en cuanto a inmigrantes en general tiene que cambiar mucho, porque en el fondo lo que hay, me parece a mí, es una absoluta indiferencia a lo que le pueda pasar a estos chicos y chicas, y bueno, que evidentemente yo no creo que lo siguiente que vaya a pasar sea muy diferente. Me refiero cuando ya no son atendidas o cuando cumplen 18 años, son condiciones no muy diferentes a muchos de los jóvenes que son de este país también y que también encuentran muy poca, digamos, solidaridad y muy poco apoyo a los que tienen algún tipo de problema o de necesidades muy concretas. Y bueno, y en esta rueda estamos. Lo que pasa es que eso, lo que se mantiene, en mi opinión, es la absoluta indiferencia,
claro,
hacia lo que le pueda pasar.
Y sobre todo, Paz, Jesús, las comunidades que no desean recibir menores inmigrantes no acompañados, diciendo cumple tú y después oblígame a cumplir a mí, ¿no? Pero primero quien tienes que cumplir eres tú, porque fíjate, Paz, que tú has dicho solidaridad, evidentemente, y Jesús, tú acabas de decir que esto sí que es gente que pide aquí asilo político porque sale de una guerra, porque sale de condiciones realmente duras, no alguna inmigración irregular, que a lo mejor, vete tú a saber, pueden venir aquí para buscar una experiencia diferente, pero estos sí que salen de guerra, ¿no? Por lo tanto, los presidentes de algunas comunidades dirán, creo yo, Jesús, cumple tú con esto que es más importante y después ya exíjame a mí lo que quieras, ¿no?
Efectivamente, y no solamente eso, sino que yo creo que aquí lo que no se ha hecho en este asunto es un estudio, un análisis medianamente riguroso. Primero, de la edad de los solicitantes que dicen ser menores. Y en segundo lugar, esta cuestión de los que piden asilo, que no lo piden. Porque aquí tenemos muchos menores que, por ejemplo, son de Marruecos, y en Marruecos no existe ahora mismo ninguna condición para que sus habitantes tengan que pedir asilo en otro país. Es decir, que los que no piden asilo o que no piden y se les reniega porque no reúnen los requisitos, lo más razonable es repatriarlo, no estar asumiendo. Porque el problema de la inmigración no es que canta hoy.
Y, Jesús, disculpa, es que se te va un poquito la cobertura. Te sí, entendemos ahora bien, y la verdad es que entrabas perfectamente, pero ahora ya se te está entrecortando un poquito. Vamos a ver si te puedes mover. Inténtalo ahora.
Sí,
inténtalo ahora, a ver.
Sí, decía que el asunto de esto es que la inmigración no va a terminar hoy ni mañana. Es decir, es un flujo que va a ser continuo. Si se toman las medidas hasta la fecha, los problemas que hemos tenido hasta la fecha van a seguir siendo los mismos, aumentados.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar, mejorar la conexión que tenemos con Jesús González Dumpierre. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la posición, Paz, de las comunidades autónomas? Cuando le dicen, primero cumple tú y después cumplo yo. Porque claro, estamos en una espiral de que si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. Y al final lo vamos a quedar con los menores inmigrantes aquí en España, con los más de 6.000 que tenemos. En Canarias, perdón, con los más de 6.000 que tenemos.
Bueno, es que, claro, quiero decir, cualquier excusa es buena. En este caso, a mí me parece razonable que si me exigen que cumpla algo, el organismo, la institución o el gobierno que me lo pide, evidentemente también lo tiene que cumplir. Eso es evidente. Pero bueno, a mí me parece una excusa más. Esto no es un problema de porque tú no cumples, no cumplo yo, o porque tú condicionas de esta manera, yo te condiciono de esta otra. A mí me parece que este debería ser un problema que trascienda, digamos, los pequeños egos de cada uno de ellos. A mí me parece que estamos hablando de menores, que evidentemente yo estoy de acuerdo con Jesús, que este no es un problema que se va a solucionar de aquí a mañana, ni mucho menos, y además que yo creo que el fenómeno de la inmigración, mientras los países de origen de donde salen estas personas sigan en la situación en la que están, pues evidentemente todo el que pueda querrá vivir en un mundo un poco mejor, donde esté no solamente más seguro desde el punto de vista de una guerra, sino también donde pueda asegurar su futuro, donde sus hijos puedan comer y estudiar y donde se pueda hacer una vida normal. Así que, una montaña de excusas.
Por cierto, este viernes, en principio, tenemos esa conferencia de presidentes, ¿no? Pero parece ser que hay algunas voces del Partido Popular, algunos medios de comunicación hablan incluso de varones del Partido Popular, que amenazan con plantar la conferencia de presidentes, pues precisamente por todo lo que está pasando, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Fíjate, que también pues lo podríamos valorar, ¿no? Porque me parece realmente grave el hecho de que tres ministros pues hayan lanzado un bulo y uno de ellos se mantiene, además, en su posición, a sabiendas de que es un bulo, a sabiendas de que hay medios de comunicación que han corregido. Uno de ellos, todavía Óscar López, se sigue manteniendo en su posición de eso tan extraño como es colocarle una bomba al APA a un presidente del gobierno, que la verdad es que no entiendo yo cómo ese bulo pudo tomar forma, ¿no? ¿Tú realmente ves, Jesús, que este viernes vamos a tener esa conferencia de presidente? ¿O con todo lo que está ocurriendo, para qué? ¿Para qué vamos?
Sí, yo creo que la convocatoria de esta conferencia en estos momentos nace ya viciada, no solamente por las discrepancias en cuanto al tratamiento de la inmigración y cómo se debe abordar, sino también pues por estas cuestiones que le rodean, que han emponzoñado toda la vida política y evidentemente va a afectar a esto. La pena es que en medio de todo esto están estos chicos que piden asilo. Yo no hablo de los otros porque los otros creo que tienen las posibilidades de estar en sus países y estar bien con su familia, que es como con donde tendrían que estar. Pero los que piden asilo, yo creo que tendrían que ser tratados de una manera digna y esta la situación que se ha creado en los últimos días no va a contribuir precisamente a ello.
Claro, y por eso yo decía al principio, pues las comunidades, algunas del Partido Popular y otras del Partido Socialista, que también se niegan, pues le dirán al gobierno, no me exijas algo cuando tú no haces otra cosa más importante, que es el asilo político a chicos y chicas que están saliendo de una situación bastante complicada, ¿no? Por cierto, Paz, tú que eres periodista, seguro que lo sabes perfectamente, lo sucedido con los bulos, ¿no? ¿Tú entiendes que una redacción completa como es la de Televisión Española se pueda tragar un bulo como este? Vamos a suponer, a ti te llega esto, que un alto cargo de la UCU pues desea ponerle una bomba al APA al presidente del gobierno. ¿Tú esto le das todo el margen de credibilidad?
Por supuesto que no. O sea, yo creo que una de las obligaciones que es evidente es que tienes que confirmar, tienes que ratificar las informaciones que te llegan. Tienes que tener elementos que te permitan saber si una fuente es fidedigna o no. Y más cosas de este tipo. Quiero decir, a mí me parece que es que la realidad de la política española se está volviendo loca. O sea, ¿cómo vas a pretender que una conferencia de presidentes llegue en alguna parte y debatan temas serios si durante la semana estás permanente metido en una batalla que no tiene ni pies ni cabeza? Que cada uno, o sea, ya no te puedes decir nada peor al compañero de la oposición o al compañero del gobierno, del grupo que está gobernando. Así que, ¿cómo vas a pedirles que después dejen al margen de todo eso esta bronca tan monumental y esta falta de respeto entre todos para poder sentarte a debatir, a defender el interés general de todos? A mí me parece de loco, absolutamente de loco.
Paz, ¿tú entiendes el que se haya publicado el bulo?
No, a mí me parece eso, que no debería. Es que si nos metemos en esta rueda, Javier, y yo creo que además ya hay muchas personas que lo están padeciendo, ya no sabes exactamente qué creerte. Ya tienes que recorrerte publicaciones de todo tipo, acercarte a fuentes que en otros casos a ti te han parecido serias para poder contrastar y para poder saber de qué estás hablando. Es que yo creo que muchas veces ni siquiera en esta pelea mediática absurda y falsa nos perdemos, y nos perdemos las realidades más evidentes.
Jesús, tú que eres socialista, además fuiste concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, te consideras socialista cuando escucha a los tres ministros y sobre todo a Óscar López, que lo sigue manteniendo, ¿no? Pero tres ministros lanzando este bulo, y seguro, yo estoy convencido de que ellos sabían que era mentira, ¿no? ¿Qué se te remueve por dentro?
El asunto no está en solamente en mantener el bulo, que eso ya en sí es grave. El asunto es en que están convirtiendo verdades en bulo, haciendo creer que verdades contrastadas son bulos. Por ejemplo, la corrupción que cerca al presidente del gobierno de su hermano, que están en judicial, es decir, es una contrastada, bueno, pues,
no sé si es la situación, la verdad es que estás diciendo cosas muy interesantes, pero no sé si es la situación, pero se nos va mucho la cobertura. ¿Tú recuerdas, Paz, cuando el Partido Socialista, sobre todo después de esos días de retiro de Pedro Sánchez, empezó a hablar de regeneración democrática? ¿Te acuerdas cuando empezó a hablar de lucha contra la desinformación? ¿Te acuerdas cuando se habló de ese registro de medios? ¿Verdad? Registro de medios, que lo que hace es enfangar. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esto? Es decir, los mismos que criticaban, que incluso amenazaban con abrir una oficina antibulo, seguro que te acuerdas, lanzan y desarrollan este bulo.
Pues eso es lo que yo creo que está acabando con, digamos, la credibilidad y con la forma de, a ver, como de enfrentarte, de confrontar. O sea, ya estamos perdiendo las bases más mínimas, porque una cosa es que tú le des una cierta tendencia hacia un lado o hacia otro a tus argumentos para defender lo que tú crees, y otra cosa es que te inventes una realidad que no existe en ninguna parte. Es que ya no puedes decir, no, es que esto lo están haciendo determinada gente frente a otros que están luchando limpiamente. Aquí limpiamente ya no está luchando nadie. Nadie. Y yo creo que eso va a tener un precio a pagar, porque la gente está realmente asombrada. ¿Qué es lo siguiente que nos van a decir? ¿Qué es lo siguiente que nos van a decir? ¿Que el Papa está a favor de Trump? No sé, me parece de locura.
Ya,
de
pero,
locura.
Pero para eso, claro, pero es que, a ver, eres periodista, somos periodistas. Para eso es ir a las fuentes oficiales. Para eso es poner en duda todo lo que tiene.
Pero es que ya no sabes ni siquiera, estamos empezando a llegar a una situación en la que ya no sabes si esta fuente es lo suficientemente oficial o si también tiene algún elemento dentro que está distorsionando lo que nos están diciendo. Es que ya no hay forma. Yo tengo que reconocer que algunas veces casi prefiero no leer o no escuchar determinadas cosas porque me generan una ansiedad que es difícil de que alguien me la calme, digamos, con una verdad.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ver si podemos recuperar la conversación con Jesús González Dumpierre, yo creo que sí. Oye, Jesús, ¿tú ves posibilidad, sobre todo a través de la RUP, que fue lo que dijo ayer Alfonso Cabello, el portavoz de gobierno, a través de la RUP una disposición para que los ayuntamientos limiten o prohíban incluso la venta de viviendas a extranjeros? Nosotros estuvimos hablando con el vicepresidente segundo de la FECAM, con el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, y nos decía, ahora mismo nosotros no conocemos ninguna normativa, ¿no? Porque incluso la normativa europea lo prohíbe, ¿no? Pero bueno, si nos la presentan y realmente tiene encaje jurídico, pues posiblemente lo haremos. ¿Esto es una huida hacia adelante? ¿Esto ves que simplemente es una excusa? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el tema de la vivienda, que es fundamental, le corresponde a las administraciones públicas. Es decir, el derecho a la propiedad privada de cualquier persona que tenga una o dos viviendas, lo lógico es que pueda hacer con ellas lo que desee, vendérsela a quien más le pague, sea extranjero o no. Aquí se plantea también esa cuestión jurídica. ¿Extranjeros son los que no son comunitarios? ¿Y los comunitarios sí pueden comprar viviendas? Yo creo que esto es una huida hacia adelante, porque no saben dar una respuesta a la necesidad de vivienda pública, de vivienda social. Es decir, el mercado de la vivienda es una cosa y la necesidad de viviendas sociales es otra. Y no hay viviendas sociales porque esto va ligado, en mi opinión, a la laxitud con la que se trata el asunto de la ocupación. Es decir, que parece ser que el problema de la vivienda es tal, de tal magnitud, que se prefiere permitir la ocupación ilegal de viviendas que tienen su propietario a construir y buscar viviendas, que se podría hacer también, porque suelo hay. Entonces yo creo que sí, que es una huida hacia adelante y no creo que tenga mucho recorrido.
¿Tú le ves recorrido a esto, Paz, o tampoco?
Yo tampoco, la verdad, tampoco soy ninguna experta ni sé de leyes, pero me parece que no tiene un fundamento. Yo creo que hay muchísimas cosas antes que se pueden hacer que meterse en esto, digamos, no sé, complicaciones jurídicas y de normativa. Yo creo que la falta de vivienda es una demanda ya muy 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 presente, ya no hay forma de posponer soluciones y bueno, pues efectivamente el papel lo aguanta todo y las propuestas pueden ser muy variadas, pero yo también estoy de acuerdo en que hay cosas mucho más factibles, mucho más cercanas y mucho más rápidas de hacer para solucionar este problema que plantearte prohibir o no ese tipo de actividad.
Bueno, yo no sé cómo valoran esto, porque al fin y al cabo todos sabemos que estamos en un monocultivo económico, ¿no? Sabemos que lo que realmente tira de la economía es el turismo. Incluso llegamos a hablar con el vicepresidente del Banco de Alimentos y nos llegó a decir que en temporada alta, por regla general, pues digamos que tienen menos necesidades, ¿no? Que digamos que baja un poquito incluso hasta el perfil, precisamente porque encuentran trabajo en el turismo. Pero es que lo que estamos viendo es un boom turístico, no sé si no visto antes, ¿no? La verdad es que no lo sé. 6 millones de turistas en tan solo 4 meses. Si esto llega así, vamos a llegar, posible que lleguemos a los 20 millones de turistas, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que son 6 millones de turistas y ahí podemos meter como 3 meses de temporada alta. Pero en este año vamos a tener otros 4 meses más de temporada alta, ¿no? ¿Hay que poner algún tope turístico para Canarias? ¿Esto puede ser un peligro, Jesús González Dumpierre? ¿Es necesario?
Yo creo que es necesario tal vez poner un tope si el número de turistas que vienen es superior en cada momento al número de camas disponibles. Si no, yo no veo por qué no se tienen que ocupar esas camas turísticas, porque eso efectivamente es lo que mueve la economía de Canarias. Distinto es que haya gente que no le guste y que determinados colectivos estén tratando de fomentar una especie de turismofobia, pero si se pueden absorber con camas turísticas que hay, pues no veo por qué tiene que ponerse límite. El límite habría que ponerlo posiblemente a quienes llegan para no utilizar alojamiento. En ese caso sí, pues tratando de evitar los acampamientos. Yo creo que si los quienes nos están escuchando se dieran un paseo por los barrancos de Telde hacia abajo, hasta Mogán, posiblemente pensaran que habría que tomar medidas y no son precisamente con los turistas.
Seguramente será con nosotros. ¿Cómo lo ves tú, Paz? La posibilidad de un tope turístico para Canarias. Después sí se puede hacer, porque claro, esto después hay que materializarlo y empiezan los problemas, ¿no? Será bajar las conexiones y después volver a recuperarlas, lo cual quiere decir que no es tan sencillo. ¿Tú crees que es hora ya de por lo menos hacer algo en cuanto al tope turístico?
Yo sinceramente creo que sí, porque no solamente estamos hablando, me parece a mí, de una capacidad o no, de cuántas camas turísticas tenemos y si las podemos cubrir, pues no hay ningún problema. Yo creo que el problema está en que somos un territorio acotado, que somos un territorio frágil y que efectivamente el turismo es la actividad que saca adelante la sociedad, no solamente Gran Canaria, sino de la mayoría del archipiélago, pero precisamente por eso a mí me parece que hay mucha necesidad de, porque las camas turísticas pueden ser, quiero decir, que dentro de 6 meses alguien puede sacar un proyecto, de hecho ya hay, con la construcción de más camas turísticas. A mí sí que me parece que todo esto tiene que tener un tope. Yo estoy de acuerdo contigo además en que lo complicado es implementar.
Te insistimos, a ver cómo se hace eso, que yo lo veo realmente difícil. Pero por lo menos Gran Canaria, ¿ustedes notan masificación turística aquí en Gran Canaria? ¿Lo ves tú, Jesús?
No, yo no la veo. Y no. A lo que yo me refería no era a la limitación. Yo sí que comparto lo que decía la compañera de que las camas turísticas hay que limitarlas. Por ejemplo, no dejar construir más, pero sí ocupar y utilizar las que están ya en vigor, porque Canarias y Gran Canaria está teniendo un problema de ocupación de suelo del que se habla poco o no se quiere hablar, que es la utilización de terrenos para placas solares. Eso para mí sí que es un grave problema, porque puede llegar un momento, como está ocurriendo por ejemplo en Andalucía, en la que se arrancan olivos para sustituirlos por placas solares. Y aquí, si el terreno es limitado y quienes abogan por limitar el turismo por ese terreno limitado es para poner placas solares, que si damos un paseo por la autovía hacia el sur encontraremos ya como un punto exagerado, pues a lo mejor habría que plantearse para qué se quiere el terreno.
Claro, pero hablamos también del crecimiento desigual, ¿no? Porque al fin y al cabo ninguna cama turística más. ¿Se lo podemos decir a los vecinos de la aldea? Que al fin y al cabo los vecinos de la aldea, cuando ya esté construida la carretera, ¿no?, la propia vía de la aldea, vamos a ver si en 2027, parece que sí, pero bueno, veremos. ¿De qué manera desarrollas tú, Paz, ese municipio, que en su momento se dedicaba al tomate? Ya sabemos ya que las hectáreas de tomate ha bajado considerablemente, sobre todo por la entrada del tomate marroquí en la Unión Europea, que por cierto tiene unas condiciones mucho más favorables de las que tiene un país de la Unión Europea, que eso es otro devenir, como es España, ¿no? ¿Cómo se lo dice? La posibilidad de no crecer, cuando ellos también tienen derecho a crecer económicamente, porque al fin y al cabo todos sabemos que el turismo sostenible, por supuesto, y se puede hacer ahí un buen plan de turismo sostenible en la aldea, da de comer. Lo que se perdió en los cultivos rurales puede dar de comer también en la aldea. ¿Cómo se lo dice?
Bueno, yo es que lo que creo es que evidentemente todo hay que hacerlo de una forma absolutamente razonable. Yo no creo que la aldea ahora, por haber tardado más que otras zonas de Gran Canaria, haya que permitirle que construya, digamos, a todo lo que dé. A mí me parece que las planificaciones se pueden hacer, pues efectivamente, lo que hablamos de las placas solares, yo también estoy de acuerdo, yo creo que hay que pensar a qué queremos dedicar el territorio.
Sí, pero sí, disculpa, pero si hacemos una moratoria turística, no se puede construir absolutamente nada, es lo que se pide, ni una sola cama más. Hombre, los vecinos de la aldea tendrán derecho a decir, a ver, que estamos desarrollando nuestro municipio, que tenemos derecho a comer también, que tenemos derecho a que se dinamice también la economía aquí, ¿no?
No, no, Jesús, es que, pero, claro que sí, Javier, eso es evidente, pero lo que a mí también me parece evidente es que ya en estos, en territorios como el de las Islas Canarias, ya no se puede planificar obviando lo que está pasando en el municipio de al lado. Ni bueno, es que en muchos casos ni en el propio municipio. Entonces, bueno, que evidentemente los vecinos de la aldea tienen derecho a un desarrollo sostenible, por supuesto, que necesariamente tenga que ser a través de la construcción de moles de apartamentos, pues a lo mejor no. A lo mejor no, quiero decir, habrá que pensar también que hay diferentes sectores a los que se puede atraer que no necesariamente son los que están ahora actualmente, digamos, dando más dinero o siendo más rentables.
Claro, no hacer las locuras de San Bartolomé de Tirajana, por ejemplo. Y algunas, algunos lugares de Mogán como Puerto Rico, que eso es terrorismo urbanístico, ¿no? Terrorismo vinculado al turismo, ¿no? Desde luego que sí. Pero, hombre, el derecho también a crecer, el derecho a que se dinamice, el derecho también lo tienen ellos. Entonces, claro, alguna moratoria, pues en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar de asunto. ¿Hicieron ustedes la selectividad? ¿Tú hiciste la selectividad, sí, Paz, en su momento? ¿Tú también, Jesús?
Sí, sí, hice la selectividad. Justo se llamaba selectividad en aquel momento.
Sí, en aquel momento. Ahora se llama la PAU. ¿Qué recuerdos tienes tú, Paz, de la selectividad? ¿Muchos nervios?
Pues sí, la verdad es que no, sobre todo porque yo necesitaba aprobar, no necesitaba una nota muy importante, pero sí aprobar, porque yo tenía planificado irme a estudiar fuera y lo tenía todo, y hombre, si tenía un fracaso en la PAU, significaba un cambio de vida importante, así que lo recuerdo como un momento bastante decisivo.
Claro, pero ¿ustedes creen que tiene algún tipo de sentido volver otra vez a examinarnos de unas asignaturas que ya hemos superado y además en unas condiciones realmente de desventaja, condiciones leoninas? Cuando yo hice la selectividad eran dos días,
sí.
Y seguramente ustedes también. Y no comprendíamos los alumnos, y lo sigo sin comprender, cómo es posible que en dos días me vaya a examinar otra vez de lo mismo, ¿no? Evidentemente, claro que te baja la nota. A mí, por ejemplo, me bajó la nota. Si tenía cuatro exámenes al día, que eso lo veo un poquito injusto. ¿Tú no crees que es un poquito injusto también, Jesús, la selectividad?
Bueno, yo creo que esto es como las pruebas que tenían antes las tribus de pasar de la adolescencia a la madurez, y yo creo que la selectividad va en ese sentido. Ahora bien, cierto es que tiene una serie de coherencias y de problemas que ponen a la juventud en verdaderos aprietos. El primero es que el examen no es único en toda España, pero el distrito universitario sí es único. Es decir, que un alumno que aprueba la selectividad en Canarias, con ese aprobado puede irse a estudiar a Galicia, a Barcelona o a donde desee, si tiene la nota de corte. El segundo es que el sistema de que tenga en consideración el expediente académico del bachillerato no prima. Es decir, alumnos que han tenido una magnífica nota en el bachillerato, bueno, pues por los nervios les sale mal el examen y se ven abocados a tener una nota baja o ni siquiera aprobar. Y luego una cuestión que a mí me preocupa mucho, que es la famosa nota de corte para determinadas carreras. La nota de corte, hay que plantearse quién la pone y para qué la pone. Y voy a ponerles un ejemplo. En España y en Canarias es notorio que faltan médicos, que no hay médicos suficientes y están viniendo médicos de otros países a trabajar aquí. La nota de corte para medicina es superior a 10 puntos. Es decir, habría que plantearse por qué. Porque se podría decir, para que los médicos salgan bien preparados, pero no. El examen de selectividad no te prepara para ninguna carrera universitaria, te prepara para empezar. Por lo tanto, yo creo que a eso habría que darle una vuelta y reflexionarlo, igual que otras muchas cuestiones, pero creo que sí, que había que reflexionar sobre eso.
Sí, sí, eso último es realmente interesante. Paz, ¿quieres decir algo, que nos hemos quedado sin tiempo? ¿Algún apunte?
No, a mí lo único positivo que me parece de este cambio en la PAU es el tema de que se tenga en cuenta la madurez.
A mí me parece que hay que tener el
y la
alumnado...
falta de ortografía, Paz. Y por también, fin la falta también. De ortografía.
Bueno, efectivamente, efectivamente. Pero eso, que tengan la suficiente madurez para empezar una educación superior, a mí me parece muy importante.
Pues nada, oye, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Jesús, un abrazo fuerte. A cuidarse, compañero.
Saludos.
Lo mismo, Paz. Muchas gracias.
Un beso.
Hasta la chao. Otra. Un beso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
España tiene un estrellón para el Mundial, ¿eh?
Va a tener seguramente el mejor jugador del mundo en el próximo Mundial.
Yo creo que en el caso de Lamine solo hay que tocar madera con el tema de las lesiones.
Sí, tengo mucha confianza en su cabeza, fíjate.
Evidentemente tiene detalles de estrella, hombre, ya le ves.
Y tiene 17 años.
Claro, me gustó mucho cuando acabó el partido del Español y se fue sin decir nada, ni saludar, ni reírse. Desde luego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues vamos a hablar de turismo y lo hacemos todos los martes en este apunte turístico con el vicepresidente del Escal Club, Javier Vega, quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Oye, ¿qué está pasando en el mundo turístico aquí en Canarias? Fíjate que estamos pulverizando récord, ¿no?, en el archipiélago. 6 millones de extranjeros en tan solo 4 meses. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido una conducta completamente diferente después de la COVID? ¿Ha habido un cambio de conducta en la gente que ahora quiere salir más y podemos vender más nuestras bondades, o que nos vendemos mejor en el exterior?
Pues yo creo que un poco de todo, ¿no? Porque fíjate tú, que hablamos de la COVID, que ya han pasado 5 años desde que se declaró el estado de emergencia en aquel marzo de 2020, han pasado 5 años, y desde que se volvieron a abrir los mercados hemos visto, porque esta proyección imparable, ¿no?, de la gente de volver a salir y tener libertad y viajar, ¿no? Y aquí lo bueno es que eso nos está ocurriendo, pero vemos que el gasto en destino cada vez aumenta más, ¿no? Los turistas tienen más dinero que nunca aquí en Canarias, pues estamos pulverizando récord de visitas y récord de recaudación de impuestos, ¿no? Creo que llevamos lo que llamamos de año 3.500 millones solamente recaudados en IGIC por vía impuestos turísticos, ¿no? Que luego al final pues es lo que repercute en la sociedad, porque se destina a educación, infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera.
¿Hay algún tipo de sector vinculado al turismo que aquí no se está desarrollando y que, habida cuenta de este reboom, me atrevo a decir yo, turístico, quizás sí se podría incentivar?
Bueno, yo creo que al final siempre lo bueno es buscar nichos de mercado nuevos, ¿no? Claro, el que tenga la receta es el que va a triunfar, lo estamos viendo pues con el tema cinematográfico, ¿no? Que es un tema que está súper de moda, que se hayan instalado estudios en Canarias y que cada dos por tres seamos los que acojamos esos rodajes internacionales. Lo estamos viendo cada dos por tres, ¿no? Pero luego sí, yo creo que todavía queda mucho por hacer. Yo creo que en turismo deportivo, con el clima que tenemos, todavía queda muchísimo, y sobre todo sanitario. Yo creo que en turismo sanitario deberíamos tener todavía mucha más pegada.
A ver, redunda un poquito, profundiza en esto del turismo sanitario, exactamente a qué te estás refiriendo, Javier.
Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un muy buen sistema de clínicas privadas que pueden hacer la misma atención que se puede hacer en el país de origen del cliente, pero mucho más barato, con lo cual aquí se le puede hacer la misma operación, le resulta más barato, pero luego además la estancia pues aumenta porque no viene solo, viene con acompañantes, entonces no solamente está los dos o tres días que pasa en la clínica, sino luego tiene postoperatorio y...
Eso está bien. Mira, Javier, a medida que lo estabas diciendo, a mí se me ocurría un eslogan: el posoperatorio en una maravilla de las islas, ¿no? En el paraíso. Vive el claro. Posoperatorio en el paraíso. Vente aquí a Canarias para tu posoperatorio.
No, te lo digo en serio. O sea, es un tema que ya lo hemos estudiado. El operarte, por ejemplo, pues de una rodilla, que a lo mejor te puede costar 8.000 euros en cualquier país nórdico y tal, aquí te lo pueden hacer por 4.000, ¿no? Y luego tienes en la estancia la semana esa que tienes que estar de rehabilitación o de recuperación, mejor dicho, hasta que tengan la revisión. No tienes que estar ya en la clínica, estás en el hotel, estás con tu acompañante, puedes salir, disfrutar, o sea, pues compaginas un tema sanitario con parte de turismo. Pues eso todavía nos falta mucho por desarrollar y creo que tenemos los miembros para hacerlo, por ejemplo.
Y sobre todo yo creo que fijarnos un poquito en el exterior, ¿no? Otros países, aunque hay que tener en cuenta que Canarias compite con países, ¿eh? Es decir, cuando estamos en temporada alta, pues eso lo sabes sí. Tú perfectamente, nosotros competimos con países, nosotros competimos con Brasil, por ejemplo. Con un país enorme como es Brasil en temporada alta y otros más.
Colombia también tiene mucho desarrollo de turismo sanitario, con temas de odontología, por ejemplo, o implantes, ese tipo de cosas. O sea, y funciona muy bien, Funciona muy bien. Aquí podríamos hacerlo a nivel Europa, ¿sabes? Porque no hay que coger un avión 12 horas, no hay que irse a un país que quizás sea inseguro, que no da la misma tranquilidad que seguir en Europa, como es venir a cualquier punto de Canarias, y ahorras considerable con el país de origen de este cliente paciente.
Javier, ¿en qué momento, porque estamos hablando de este boom turístico, ¿no? Con 6 millones de turistas en tan solo 4 meses, ¿en qué momento hay que empezar a preocuparnos ya de que quizás a lo mejor tenemos masificación turística?
Bueno, yo creo que la preocupación realmente viene cuando vemos que el crecimiento de las infraestructuras no está de acorde con el crecimiento de la llegada de turistas, ¿no? Porque al final, pues lo vemos, se saturan las carreteras, no las saturan los turistas nada más, los capturamos nosotros porque también nos desplazamos, vamos a trabajar o tenemos momentos de ocio, entonces vemos que al final aumenta la población, o sea, nuestro clima no solamente hace que vengan turistas de vacaciones, sino que al final lo eligen como segunda residencia o pasan directamente a formar parte de nuestros residentes, con lo cual al final aumenta la población. Hemos visto cómo ha aumentado muchísimo en 10 años la población en Canarias, ¿no? Estábamos cerca de 1,5 millones de habitantes, y ahora ya vamos por 2,200,000 en menos de 14, 15 años, y sin embargo las carreteras siguen siendo las mismas, ¿no? Los mismos carriles, los centros de salud siguen siendo los mismos, no aumenta. O sea, al final yo creo que hay una parte de dedicación de las administraciones públicas a estar un poco de acorde con lo que está pasando con el resto de la sociedad, porque no solamente somos nosotros, sino que al final, es lo que te decía, aumenta los turistas, pero aumentan los residentes, con lo cual las administraciones tienen que moverse las pilas, y los planes no son de hoy para mañana, son planes que tienen que ser de 30, 40 años de desarrollo, de qué es lo que tú quieres tener, o cómo quieres tratar a tu población y a los visitantes cuando los tengas aquí. Y si eso no lo planificas, vas a tener esos problemas, ¿no? Estamos viendo, es verdad que cada isla es diferente, no es lo mismo el problema que tiene, por ejemplo, de vertidos de agua que está sufriendo en Tenerife, que gracias a Dios pues no lo hacemos, ¿no? Porque al final nosotros somos los primeros interesados en la turística, que sea sostenible, que el turista vea que aquí las cosas se hacen bien, ¿no? Y sin embargo, pues, que haya ese tipo de problemas, que hayan vertidos incontrolados porque no hay buenas plantas de desaladoras o de tratamientos de aguas residuales, pues es un problema, ¿no? Entonces, ahí están las administraciones donde tienen que dar un poco el callo, ¿no? Y ir un poco de oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo va a crecer esto? Porque al final, mira lo que estamos viendo, hoteles construidos en la isla de Gran Canaria, el último, el Radisson Blu, hace más de 15 años, ¿no? Pero es verdad que vienen más turistas. ¿Qué está pasando? Oye, pues hay un boom de otro tipo de sistema alojativo, que puede ser la vivienda vacacional, donde hasta hace nada no se había puesto coto, ¿no? Parece que ahora va a haber una ley, pero digamos, con esto un montón de tiempo, pues a lo mejor ahí es donde tienen que estar las administraciones, de mano un poco de la sociedad, analizar y que sea el crecimiento sea paulatino y que sea estudiado, ¿no? Que no sea desbordado precisamente por falta de gestión o de analizar lo que está pasando.
Sobre todo previsión. Javier, muchas gracias, claro, por la reflexión. Será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Cuídate mucho, Javier. Hasta luego.
Tú también.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador, y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquellos ojos verdes.
Nos quedan aproximadamente 7 minutos para finalizar este programa Herrera en COPE Gran Canaria, que estamos haciendo desde Santa Lucía, llevándoles a sus casas en la primera hora esa llegada de la Virgen del Pino a la iglesia de San Rafael Arcángel. Estamos en los minutos ahora mismo de la clínica Miranza Pérez Silguero, ¿no? Y vamos a hablar ahora de una dolencia, una patología silenciosa, preocupante, insisto, silenciosa, que no da voz de alarma y solamente se detecta con una prueba diagnóstica, como es el glaucoma. Y para hablar de glaucoma, saludamos al doctor Miguel Ángel Pérez Silguera, quien tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Es un placer volver a saludarle. Cuando hablamos de glaucoma, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo, doctor?
El glaucoma es el aumento de la tensión ocular y que ya tiene daño en el nervio óptico. Si solo tenemos aumento de la tensión ocular, no se considera glaucoma, sino hipertensión ocular. Glaucoma es cuando ya empieza a haber daño en el nervio óptico.
Y a partir de ahí, ¿qué tipo de consecuencias nos puede generar para nuestra salud de los ojos?
Sí, vamos a ver. El glaucoma, como bien dice, en la mayoría de los casos, en más del 95% de los casos, el glaucoma es silencioso. Nadie nota absolutamente nada, pero nos va produciendo un efecto devastador, que es que el glaucoma va perdiendo la visión periférica, progresivamente periférica, y en las fases finales solamente tenemos una visión en túnel, una visión central, y no vemos nada por los lados. Sería semejante, por ejemplo, si vamos a cruzar una carretera y estamos mirando de frente, no veríamos ningún coche si viene o si va por los lados, solo veríamos a la persona que está enfrente. Esos son los estadios más avanzados. Hay un glaucoma que sí lo notamos, que es el glaucoma agudo, que es un dolor muy grande en el ojo, muy continuo, porque la tensión aumenta muchos milímetros de mercurio. Pero como ya digo, en la mayoría de los casos, la tensión solo aumenta un poquito más de lo normal, que son 20 milímetros de mercurio en el ojo. Ese es el valor del que nunca debe pasar la tensión en el ojo, 20 milímetros la tensión del ojo. Y cuando supera los 20, se empiezan a dañar ya las fibras del nervio óptico.
¿El glaucoma se cura o lo dañado ya queda dañado para siempre, para toda la vida, doctor?
Esa pregunta es muy buena. Te felicito de verdad por esa pregunta, porque es una muy buena pregunta. Vamos a ver. Nosotros el glaucoma, cuando lo diagnosticamos y tenemos enfrente a una persona con glaucoma, lo que hacemos es parar la evolución, que eso ya no aumente más, que no se deteriore más el nervio óptico. Y tenemos muchas armas, como ahora hablaremos, pero pararlo. Lo que ya está dañado, las fibras que están muertas, no se pueden volver a recuperar. Es cierto que ahora hay unos tratamientos muy novedosos, que es tratamiento con pastillas muy novedosos, que aseguran que al cabo del tiempo se pueden empezar a recuperar esas fibras dañadas, pero estamos en unos estudios muy preliminares y habría que verlo. El objetivo con el que nos tenemos que quedar es que es una enfermedad que hay que diagnosticar muy pronto para que no se sigan deteriorando las fibras del nervio óptico y el paciente poder hacer una vida absolutamente normal.
Doctor, ¿hay factores de riesgo en el glaucoma? ¿Qué es lo que sí no tenemos que hacer para desarrollar?
Sí, vamos a, claro, vamos a ver. Los factores de riesgo fundamentales son la edad avanzada. Es decir, a medida que vamos cumpliendo años, tenemos más facilidades para que se nos suba la tensión del ojo. Hay que tener cuidado con los antecedentes familiares. Si tenemos hermanos, primos que ya tienen glaucoma, es bueno revisarse porque hay un componente familiar importante. Pacientes que tienen una miopía alta, mayor de 6 dioptrías de miopía, también tienen más predisposición a tener la tensión elevada. La diabetes se relaciona también con tensión elevada por fenómenos que ocurren implícitos a la diabetes. La hipertensión arterial sistémica mal controlada puede derivar en que aumente también la tensión ocular. Y luego hay determinadas razas que también se relacionan, la etnia también se relaciona con glaucoma. Los que más tienen es la raza africana, la raza asiática, y luego venimos nosotros, los españoles. O sea que es muy importante tener un control anual e ir al oftalmólogo una vez al año para controlarse la tensión ocular.
Y muy importante ponerse en manos de los que saben, de los profesionales que tienen muchísimos años de experiencia, como por ejemplo el doctor Miguel Ángel Pérez Silguero. Recuerda que estás en la calle Venegas 19, en Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, siempre es un placer hablar con usted. Que siga usted bien. Sí. Un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria en este especial que hemos hecho desde Santa Lucía de Tirajana. La Virgen del Pino estará en la iglesia de San Rafael Arcángel hasta mañana a las 12. Y hoy también, además que hoy tiene un montón de actos esta tarde, por ejemplo a las 7 de la tarde sacan la imagen a la plaza en un momento que seguramente será realmente precioso y maravilloso. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós.